tiende a agradar al ser humano. Entonces ustedes, ambos creen y aceptan a Jesús. Ambos creen y aceptan la cruz de Jesús. La diferencia es que mientras los que aceptan el Evangelio que agrada a Dios, aceptan que Dios, por su gracia, los salvó, aquellos que siguen el Evangelio que agrada al hombre, piensan que necesitan hacer cosas extras para poder adquirir la salvación. Y es por eso que Pablo empieza a presentar su mensaje. Y cuando venimos al capítulo 1, versículo 8, Pablo entra entonces más que lleno y empieza Pablo a hacer ciertas distinciones en la presentación de su mensaje. Porque luego él dice en el versículo 8, más aún, si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Vuelve y reitera el versículo siguiente, como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema.
El Evangelio que ha sido anunciado por mí no es el nombre. Vuelvo otra vez a hacer énfasis.
acerca de mi conducta otro tiempo en el judaísmo. Me perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la destruía. Ahora, ¿qué comparación está haciendo San Pablo aquí? Nos presenta un evangelio que agrada al hombre. Y cuando el hombre no es agradado, el hombre persigue. Y luego dice, vosotros habéis leído o escuchado acerca de mi conducta. La palabra conducta que él está utilizando allí es la palabra que también puede ser traducida como estilo de vida. En otras palabras, la vida del judaísmo no era una religión. El judaísmo era un estilo de vida. Las prácticas judaicas, las ceremonias, las tradiciones, todo esto era parte del estilo de vida de un judío. Pablo dice, vosotros habéis oído acerca de mi estilo de vida en otro tiempo en el judaísmo. Yo se me pregunto, hermano, así como el judaísmo era un estilo de vida en aquella época, ¿no piensan ustedes que también el cristianismo debería de ser un estilo de vida en esta época? ¿No creen ustedes que nuestra fe debería de alterar también nuestro estilo de vida? ¿No deberíamos de pensar quizás que el cristianismo no es algo que yo me coloco el día que vengo a la iglesia y cuando me voy de regreso a la casa me lo quito y vuelvo a ser como era anteriormente? ¿Sino que el cristianismo debe permear toda mi vida? Al menos que eso era en el tiempo de Pablo, el judaísmo. Era un estilo de vida, y cuando alguien no vivía en armonía con ese estilo de vida, el resultado era persecución. Y por eso Pablo dice, el evangelio que yo tenía antes, en mi estilo de vida del judaísmo, como no era un evangelio basado en la gracia del Señor, el resultado era persecución. Y cuando Pablo perseguía, Pablo era una persona que se sobrepasaba. Porque él mismo dice, perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la destruía, la desolaba. Pablo era una persona muy excesiva. Cuando él hacía algo, se iba más allá. Y como su estilo de vida, su creencia, le permitía a él pensar solamente de una manera, enviaba a todos aquellos que en aquella época seguían a Cristo como los que se oponían y por tanto los perseguían. Por eso, hermanos, cuando nosotros vemos el caso de Pablo y los Gálatas, podemos inclusive pensar que en este tiempo final, al igual que la iglesia en aquella época era perseguida, el pueblo de Dios también puede ser perseguido en este tiempo. Y puede ser perseguido porque el pueblo de Dios no quiere vivir un estilo de vida similar al de muchos. El pueblo de Dios necesita y quiere vivir un estilo de vida como el que reprobó Jesús aquí en la tierra. Y entonces ahora Pablo, en el verso 14, nos introduce a nosotros, o nos aclara un poco más, la naturaleza del problema. En el verso 14, Pablo dice, aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo muy más celador que todos de las tradiciones de mis padres. Ahora, noten ustedes algo. Hasta este momento, Pablo no ha mencionado la palabra ley. Sin embargo, Pablo menciona, hay un conflicto. Y ese conflicto es entre dos evangelios que están siendo presentados. Cuando venimos al capítulo 14, ese evangelio que está agradando al hombre y que como consecuencia trae persecución, ahora Pablo lo va aclarando más y me va a decir a mí, ese evangelio es parte del judaísmo. En otras palabras, formar el meollo del resto de la carta a los Gálatas. ¿Por qué razón? Porque ahora más adelante Pablo va a empezar a ampliar un poquito más. El problema en sí no es con Cristo Jesús. El problema en sí no es con la cruz de Calvario. El problema de la Biblia es en que aquellos que no siguen las tradiciones, el estilo de vida del judaísmo, entonces van a ser perseguidos. Y eso era lo que Pablo hacía. Cuando Pablo perseguía a los cristianos, ¿por qué los perseguía a los cristianos? Porque era mala gente. Se portaba mal. ¿O por qué Pablo perseguía a los cristianos? ¿Cuál era la diferencia entre el cristiano y el judío? Bien, intentamos que eran las tradiciones de los padres. Las tradiciones de los padres, por ejemplo, yo puedo leer alguna de ellas allá en San Mateo, capítulo 15, versículos 1 al 3. Cuando Jesús lo acusa de no lavarse las manos antes de comer, ¿por qué violáis las tradiciones de los ancianos? Usted puede leer acerca de estas tradiciones también en San Marcos, capítulo 7, cuando Jesús les tiene que decir a ellos: hipócritas, bien profetizó a Isaías acerca de vosotros: este pueblo por los labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque enseña como mandamientos, como doctrina, mandamientos de hombres, y dejáis a un lado el mandamiento de Dios. Después de leer, Jesús enfrentó la misma persecución, no porque Jesús guardó la ley de Dios. Jesús enfrentó persecución fue porque Jesús no se guió por la tradición de los padres. ¿Cuáles eran esas tradiciones que vienen de aquella época? Estas tradiciones incluían, en primer lugar, las ceremonias que Dios había dado a Moisés en el monte Sinaí. Estas tradiciones incluían también la tradición oral que ellos sostenían, que eran transmitidas verbalmente de una generación a otra generación. Estas tradiciones también incluían las interpretaciones rabínicas acerca de pasajes bíblicos. Todo esto eran tradiciones. Por eso que usted encuentra en San Mateo capítulo 5 que cuando Jesús habla acerca de la ley de Dios, Jesús dice: oísteis que fue dicho, no adulterarás, mas yo os digo. ¿Qué está pasando allá? En San Mateo capítulo 5. ¿Por qué Jesús dice: oísteis que fue dicho una cosa, mas yo os digo? ¿Qué ha pasado con el mandamiento divino? Las interpretaciones rabínicas, las tradiciones, le han agregado cosas innecesarias. Y ahora Jesús reinterpreta nuevamente el principio. ¿Qué había pasado con el sábado en el Nuevo Testamento? ¿Lo guardaban tal cual como aparecía en el mandamiento bíblico? No, porque ahora acusan a Jesús de comer el sábado, de arrancar espigas y comer el sábado, y que eso era violación del principio, pero el principio nunca decía eso. Eso aparecía solamente en la tradición rabínica. ¿Me van siguiendo, hermanos? Así que cuando Pablo perseguía, como dice en el versículo 13, que él perseguía sobremanera y él desolaba, destruía la iglesia, Pablo no perseguía porque los cristianos violaban la ley de Dios. Además, vamos a ver más adelante que en realidad Pablo toma un nuevo concepto de la ley de Dios. Pablo perseguía era porque los cristianos no seguían las tradiciones de los padres, y a la misma vez los cristianos tampoco observaban las ceremonias que habían sido dadas a Moisés en el Sinaí. ¿Qué había pasado entonces? ¿Qué había pasado? Al seguir leyendo, en los versículos 13 y 14, Pablo menciona que mientras él seguía tradiciones que no estaban fundamentadas en la gracia de Cristo, él perseguía a la iglesia de Cristo. Y cuando el Señor se encuentra con él en el camino a Damasco y Pablo tiene que regresar, ahora Pablo regresa como alguien que necesita ser justificado por un salvador. Su experiencia cambia completamente. Es más, la experiencia allá en Damasco afecta radicalmente el concepto de la gracia, el concepto de la ley de Dios y el concepto de las ceremonias que Dios le había dado a Moisés en el Sinaí. Todo eso cambia para Pablo. Si ustedes leen la historia de Pablo, cuando Pablo se encuentra con Jesús y a él lo introduce a Damasco, Pablo pasa varios días ayunando. Si ustedes luego leen Gálatas capítulo 1, Pablo dice que él pasó tantos días en un lugar, varios años en Arabia, luego va a otro lugar y pasa varios años. ¿Qué está haciendo Pablo durante todo ese tiempo? ¿Qué está haciendo Pablo? ¿Solamente predicando? ¿Qué creen ustedes? Si usted lee la historia de Pablo, Pablo además de estar compartiendo, Pablo está reorganizando su teología. Porque en ese momento Pablo no veía a Jesús dentro de su teología. Jesús no formaba parte. Y cuando Jesús se le aparece y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, Pablo lo único que sabía que Jesús era que había sido crucificado y que estaba muerto. ¿Cómo es posible que esté vivo ahora? Y si Jesús verdaderamente es el Mesías, ¿en dónde cabe Jesús? En el Antiguo Testamento. ¿Vamos bien? Por eso que cuando ustedes leen la carta a los Gálatas, por ejemplo, cuando ustedes leen la carta a los Romanos, a los Corintios, Pablo no cita otra cosa que no sea el Antiguo Testamento para probar que Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Su teología cambia completamente. Ahora él ve la gracia. Y quizás vamos a leer algunos pasajes. Ahora ve él la gracia desde una perspectiva completamente diferente. Por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque no somos justificados por las obras de la ley, mas por la gracia de Cristo Jesús. Pablo reconoce que ya la tradición no justifica a nadie, la tradición no salva a nadie, lo único que salva es la cruz de Cristo Jesús. No hay más. Cambia radicalmente el concepto de Pablo. Capítulo 2, versículo 16 de Gálatas, dice lo mismo también. No somos justificados por hacer cosas, seguir tradiciones, solamente por no ser justificados y por no ser salvos a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Pero no solamente la gracia, el concepto de gracia cambia para Pablo. Pero no que ustedes saben, cuando Pablo habla de gracia, Pablo lo está diciendo, ya no hay que guardar más el sábado. Pablo lo está diciendo, no hay que guardar más la ley de Dios. Pablo lo que está diciendo es, si usted quiere ser salvo, confíe en lo que versos 16 y 17. Pablo dice: por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida, en parte del día de fiesta, de luna nueva o de sábados, ceremonias. Verso 17. ¿Cómo la llama él? ¿Cuál es el concepto que hay cuando él toma ahora de esas ceremonias? Él dice, todo esto es qué cosa, es sombra de lo porvenir. Y a partir de eso, ¿Qué había pasado en aquella época, en los tiempos de Pablo? ¿Por qué perseguían a los que no guardaban las tradiciones, a los que no aceptaban el estilo de vida judaico? ¿Por qué razón? Porque en aquella época el judaísmo había hecho de la ley ceremonial y el judaísmo había hecho de las tradiciones de los padres dos cosas. Había hecho un obstáculo para que los gentiles vinieran a Dios. Por ejemplo, usted lee en Efesios capítulo 2 que Pablo dice: en la cruz Jesús tumbó la pared intermedia y unió a los dos en un solo hombre. ¿Qué era lo que dividía a los judíos de los gentiles? ¿Los 10 mandamientos? ¿Quiere usted que eran los 10 mandamientos? No, porque hasta Abraham pasó los 10 mandamientos. Antes de Abraham, la ley era conocida. Hay muchos que piensan que la ley solamente comenzó a partir del Éxodo, pero no ha leído Génesis todavía. Y no se dan cuenta que en Génesis hay muestras claras de que la ley era conocida y era observada. ¿Algunos ejemplos? Sí. Usted va a Génesis 4. Cuando Caín mata a Abel, ¿por qué Dios interviene y es considerado un pecado? Si no era malo para él. Un mandamiento aparece. Cuando ustedes van a Génesis capítulo 6, que Dios va a destruir la tierra, y aparece que hay derramamiento de sangre, hay violencia, hay corrupción, hay violación del principio de vida. ¿Qué quieren ustedes? Génesis capítulo 6, bueno, capítulo 4, cuando Caín, y luego los hijos de Caín, la fe, todas varias mujeres, ¿qué principio está violando allí? Séptimo mandamiento. Ahora le voy a hacer una pregunta. Ustedes van a Génesis capítulo 8. Ustedes se acuerdan cuando Noé se emborrachó. ¿Cuál es la historia? Él se emborrachó. Y entonces, después de la borrachera que él se dio, él se cogió y quedó dormido en su casa, en su tienda, y estaba completamente desnudo. ¿Se acuerdan la historia que él está completamente desnudo? ¿Cuántos hijos tenía Noé? Había 3 hijos, ¿verdad? Ok. El primer hijo pasa por la carpa, por la tienda, y ve a su padre desnudo. ¿Y qué hace él? ¿Se acuerdan la historia? ¿Qué hace él? Se ríe. Los otros dos hermanos se dan cuenta, pasan por la carpa, ven al padre desnudo, y en lugar de reírse, ¿qué hacen ellos? Sin mirar la desnudez de su padre, toman una túnica, toman algo y lo cubren. Dice la historia que al día siguiente, cuando ya no está recuperando su cruda, todavía ustedes y yo como cristianos enfrentamos un problema similar en el tiempo presente. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría del mundo cristiano hoy en día, al igual que los judíos del templo desde el tiempo de Pablo, ve la ley de Dios hoy en día como un obstáculo para venir a Cristo y por eso predica solamente gracia y habla solamente de amor y que la ley fue clavada en la cruz y ve la ley de Dios como un medio para obtener la salvación. Y por eso Dios predica tanto gracia, tanto amor y que la ley fue clavada. Están volviendo a repetir lo mismo que sucedió en aquella época. Y ahora Pablo le enseña a mí. La función de la ley no es colocar un obstáculo. La función de la ley no es darme salvación. La función de la ley es mostrarme el pecado. Y cuando la ley muestra el pecado, Pablo me dice a mí, la única solución al pecado es ¿quién? Es Cristo Jesús. Por eso él hace énfasis. Cualquier evangelio que no tenga como su base el sacrificio de Jesús, la gracia de Cristo. Así crea en Jesús, así crea en Dios y en lo que quiera creer, el evangelio que no tenga como su base el sacrificio de Jesús, va a ser un evangelio que va a tratar intolerante a todos sus seguidores. Así al final del capítulo, quizás de manera de conclusión, Pablo ahora se compara a sí mismo de una manera tan interesante. Ve para el capítulo 1, versículos 15 y 16. Pablo dice: mas cuando juzgó a Dios o agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que le predicase entre los gentiles, luego no conferí con carne y sangre. Ahora, Pablo utiliza una terminología que quizás, si no le prestamos la atención, no vamos a entender exactamente el mensaje de Pablo. Pablo dice, mas cuando juzgó a Dios o agradó a Dios, separarme o apartarme del vientre de mi madre. ¿De dónde Pablo saca esas palabras? Él se considera a sí mismo como alguien que ha sido ¿qué? Alguien que ha sido separado, apartado. ¿Desde dónde? Desde antes de haber nacido. ¿Con quién se está comparando Pablo? Y quizás por qué razón se está comparando Pablo de esa manera. ¿Han leído ustedes de alguien que también haya sido apartado desde el vientre de su madre para servir a Dios? ¿Quién fue ese? ¿Juan? Un poquito atrás. Ah, en el Antiguo Testamento. Un profeta. ¿Quién? Jeremías. Él en Jeremías capítulo 1. Jeremías dice que Dios lo separó a él desde el vientre de su madre para servirle como profeta. Y Pablo dice, yo también soy separado desde el vientre de mi madre. Utiliza la misma terminología que utiliza Jeremías. ¿Por qué razón?